Medicina y Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Señoras y señores, buenas noches, radio escuchas todos. Y bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público en todas las frecuencias de Radio Agricultura, desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Por ejemplo, si tú estás en Temuco, somos 103.9, en Los Ángeles 100.5, en San Felipe, en Los Andes, en Calle Larga 102.3. Aquí en Santiago de Chile somos 92.1. ¿Usted sabía que Radio Agricultura ya está llegando a la televisión en más de 1.600.000 hogares? Búscanos en BTR, Canal 47, en Claro 518, en GTD y Tesur 143, Mundo 114, Zapping 166. Además, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, porque Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Somos tecnología que genera impacto en CoverHub. Creemos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y contribuir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en coverhub.cl. ¿Usted cree que la ruralidad está lejos?
No.
Es que la ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, AMUR.cl. Ha llegado hasta acá el, ¿cómo decir? El panelista histórico de este programa. El más antiguo,
el más viejo.
Desde Manuel Rodríguez, que sigue en este programa. ¿Cómo está usted, José Manuel Palacios Parra? Alcalde de La Reina, presidente de AMUCH, la Asociación de Municipios de Chile.
Bien, pues Jorge, ¿cómo estás tú? Sí, años soportándome.
¿Le gusta septiembre? Además, usted está de cumpleaños en septiembre, sí. En una fecha bien puntual. Además, usted está de cumpleaños un 11, nada de sí. Cosa.
Tocaste la fibra sensible con este envejecimiento ya acelerado que llevamos. Ya pasamos los 50, ya esta cuestión es caída libre. Entonces.
No, no, pero usted está.
No conversemos de eso. Que
Está bien tenido.
Está por ahí nomás. Pero ahí tratamos de mantenernos. ¿Y usted cómo está?
No, yo estoy aquí.
¿Usted está bien?
Estoy bien. Oye, los que no han estado bien. Han sido muchos alcaldes que les ha tocado convivir tan de cerca la inseguridad y este Chile distinto del de 20, 30 años, que muchos están con protección policial. Emblemático es tal vez el caso de Christopher White, ¿no es cierto?, alcalde de San Bernardo, del Partido Socialista, del cual la fiscalía reveló que había un plan para asesinarlo, una cuestión de verdad inédita. Yo no sé si como AMUCH, como alcalde de La Reina, se comunicaron con él. Sé que estuvieron también en el Senado viendo temas de amenazas contra autoridades, puntualmente contra alcalde.
Sí, o sea, entiendo yo de la asociación se comunicaron con él. Yo no he podido comunicarme, le mando un mensaje. Entiendo yo que ahí hay temas sensibles con los teléfonos. Bueno, cuando está amenazado de muerte hay que extremar las precauciones, los resguardos, pero es un tema, pues, claro que es un tema. Salió hace poquitito la fiscalía reveló los 22 casos que están hoy día con resguardo. 8 de ellos están con protección personal, con PPI. Y ese tema es complejo, yo lo vengo diciendo hace mucho rato. Ahí tenemos que trabajar fuertemente, porque al final lo que me han preguntado mucho y lo que siempre he dicho en el fondo es que los alcaldes no se pueden transformar en el blanco del narcotráfico, el crimen organizado, porque esa cuestión ya empieza a ser más complicado. Y detrásito está su familia y está el mismo municipio, los funcionarios municipales. Entonces hay que enfrentar esa situación. Nosotros, durante ya, yo digo más de 20 años, pero yo así sacaba cuenta, y esto cerca de 30 años que los municipios de a poquitito han ido tomando un rol protagónico en materia de seguridad. Hoy día se agradece que tenemos una nueva ley de seguridad municipal, que también es producto de la misma energía que le han puesto los municipios para que salga esta norma. Hasta hace poquitito, hasta agosto, estábamos en el limbo. No había normativa que regulara a los municipios, a las direcciones de seguridad en los municipios, y eso finalmente traía como consecuencia muchas complejidades en lo administrativo y en lo operativo para las direcciones. Hoy día ya tenemos norma. Estamos, de hecho, ayer, fuimos al Senado a una discusión respecto a una modificación a la ley. La ley la impulsamos, pero como tú sabes, a la chilena quedan algunos puntos medio imprecisos, así que estamos tratando de hacer esa corrección lo antes posible para que no tengamos problemas en la operación. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que cuidar es que todo esto que hemos avanzado y que principalmente está focalizado en materia de prevención, que es nuestro objetivo, es nuestro rol, digamos, no signifique finalmente arriesgar el funcionamiento de las direcciones de seguridad, poner en riesgo la institucionalidad municipal, y eso es lo que hoy día pasa con la sobreexposición en materia de autoridades, sobre todo vinculadas al narcotráfico y crimen organizado. Esta sobreexposición no es muchas veces por interés del mismo alcalde o de la misma autoridad, sino que es finalmente para generar la presión necesaria visibilizar un problema puntual que pueden tener en esta materia los municipios. Pero esa acción finalmente es súper riesgosa. Entonces, lo que yo he dicho es que tenemos que trabajar fuertemente en poner un techo. Nosotros podemos tener un rol coayudante a Carabineros, que es un poco lo que está establecido en la ley.
Pero en la práctica se hace harto más.
Sí, pero nosotros acompañamos, nosotros vamos los procedimientos. Por ponerte un ejemplo, nuestros inspectores saben, en el fondo, si hay un procedimiento y hay... Y los delincuentes, ¿no es cierto?, andan portando armas. Bueno, ellos tienen mecanismos como para poder enfrentar esta situación de manera segura y esperar, ¿no es cierto?, el apoyo de Carabineros. Un poco eso es lo que se trabaja todos los días. Pero cuando está enfrentado al narcotráfico o al crimen organizado, que de partida son procesos totalmente distintos, se abordan las problemáticas de forma distinta. De hecho, nosotros trabajamos en esa lógica de manera muy cercana a investigaciones, a la fiscalía, tratando de aportar toda la información necesaria para que estos procesos avancen y finalmente llegue a sanciones, pero no solamente al gallo que vende en la esquina, ¿no es cierto?, la droga, sino que desbaratar banda, cosa de que el resultado efectivamente nos ayude a avanzar en materia de esta lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, y no sea una acción que signifique finalmente un esfuerzo brutal por parte de la institución y que no le afecte en nada a estos grupos organizados, ¿no es cierto?, que lucran, que un gran negocio, ¿no es cierto?, el tema del narco y del crimen organizado en materia en todo sentido, porque uno de repente lo baja solamente al narcotráfico. La verdad es que esto es mucho más amplio. Acá hay, no sé, el jueves pasado estuvimos en Antofagasta en un seminario justamente de crimen organizado y contrabando, y ahí se regalaron cifras brutales. En el fondo, un camión, ¿no es cierto?, con por ejemplo, con cigarrillos, con cajetillas de cigarrillos, está valorizado como en 8 millones de dólares, una cosa así.
Es muy lucrativo el tema del tráfico de cigarrillos, porque en Chile son muy caros. Muy caro, sí. Una cajetilla vale más de 6 lucas, y las penas por el tráfico de cigarros son muy bajas. Entonces...
Y bueno, y el tema es que lo que me salía por la discusión, se tiene bien levantado en el fondo cuáles son los pasos, o sea, en materia de cómo levantar cuáles son las vulnerabilidades de nuestro país en estas rutas, ¿no es cierto?, donde trafican en este caso cigarrillos, ¿no es cierto?, pero todo este contrabando está identificado, pero el nivel de sofisticación que tienen hoy día las bandas, la tecnología aplicada, en fin, hace que sea muy difícil el control. Y bueno, y también el volumen, ¿ah? El volumen de tráfico es brutal. Entonces, con las pocas personas que tenemos, ¿ah?, con los pocos carabineros que tenemos hoy día en la frontera, con la falta de tecnología comparado con ellos, ¿no? Tienen teléfonos satelitales, tienen... La lógica operativa de ella es muy sofisticada respecto a lo que tenemos nosotros. Entonces hace muy difícil que se controle esa materia. Entonces, cuando te ves enfrentado a una problemática tan compleja, tan grave como esa, finalmente te das cuenta que los municipios ahí poco pueden hacer en la parte operativa. Y ahí tenemos que avanzar en dos caminos. Uno, fortalecer las instituciones para que no exista un rostro a quien atacar. Policía, investigaciones, bueno, carabinero, investigaciones, pero principalmente, ¿no es cierto?, la fiscalía. Y hacer un trabajo colaborativo con estrategias que protejan finalmente a la autoridad y a los funcionarios municipales. Y en eso yo creo que nos falta, y hay una brecha importante en cómo enfrentar esta problemática, y yo creo que es nuestro gran desafío que tenemos para adelante.
¿A ti los inspectores te transmiten, el director de seguridad te transmite, se sienten inseguros cuando salen a la calle o trabajan, entendiendo las circunstancias, relativamente tranquilos?
No, evidentemente se sienten inseguros. O sea, hay una preocupación constante por parte de ellos respecto al riesgo que significa estar en la calle. Pero, al igual que los carabineros, al igual que personas que tienen este rol, ¿ah?, son también son materias que a ellos les interesan, ¿ah?, y que conociendo los riesgos, igual están motivados y trabajan con todas las energías para lograr el objetivo y finalmente disminuir la presencia de delitos en las comunas. En eso no me cabe duda. Pero claro, pero ellos saben en el fondo que en algunos casos el nivel de riesgo, la sobreexposición, el acudir a procedimientos complejos, significa poner en riesgo su integridad física y ante este aumento de amenazas, bueno, también está la seguridad de la familia atrás. Entonces, por eso te digo, hay un tema ahí que hay que enfrentarlo con mucha decisión, y veo también ahí una oportunidad, ¿eh?, de poder de alguna manera ordenar este trabajo colaborativo, cosa de focalizar los esfuerzos, la energía, en materia de prevención, sobre todo, fortaleciendo esa área, a los inspectores municipales, acompañando procedimientos de menor riesgo también a carabineros, pero evidentemente tomando los resguardos y teniendo, ¿no es cierto?, la distancia suficiente para no poner en riesgo a funcionarios, autoridades, en materias tan complejas como el narcotráfico y el crimen organizado.
¿Te han tocado amenaza a ti como autoridad? Más allá de que me imagino alguna vez un grito en la calle.
O sea,
Espérate, Palacio.
Sí, sí. Hoy día lo conversábamos, hay varios temas con eso. Ponte tú, uno cuando habla de amenaza, uno inmediatamente
Palacio.
Y se te va a la cabeza finalmente ese perfil, ¿no es cierto? El del narcotraficante o el del microtraficante que te ve y te hace así con la el
dedo y dices, en verdad.
O sea, hay de todo, no, realmente sé. Pero me ha tocado poco, pero sí, se da. Pues sí, yo llevo 10 años, está gustando. Entonces, en algún momento una seña, un gesto, una amenaza de esas características, te toca vivir. Ahora, el tema es que las amenazas no solamente vienen de ahí, vienen también de, acuérdate que acá hay hay muchos negocios, ¿ah?, que algunos son formales, algunos son informales, algunos son formales pero que están que se desarrollan, ¿no es cierto?, tratando de evadir la justicia y las normas, y por ahí también llegan amenazas. ¿Sí? Entonces la amenaza siempre está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y lo conversamos también hoy día en la mañana. Generalmente, como que está la autoridad, que electa por un tiempo determinado, después se va. ¿Y qué pasa si esa autoridad, en el fondo, va sumando enemigos, ¿ah?, en el camino? Claro, tiene hoy día toda la protección que le puede dar las policías por su cargo, y después dejan de ser alcalde. ¿Y qué pasa ahí cuando se van para la casa? ¿Quién los protege? Ahí hay un tema que también es...
Hay un desescalamiento que hace Carabinero. No sé si tú recuerdas que el exministro de Seguridad Cordero, uh-huh, fue por una cuestión social a la casa de no sé quién, algún amigo, y el guardaespaldas que estaba con él, que además la oficiaba de chofer, trataron de hacer un portonazo y lo agarró a balazo.
No sé si eso debe haber sido, le fue bien al delincuente.
Debe haber sido hace como un mes, sí, algo así. No, entonces, meses, mucha gente, claro, preguntaba, oye, pero si el ministro Cordero el exministro ya no es ministro.
Claro.
Y dije, bueno, sí, pero... Y ahí Carabinero aclaró que ellos tienen un desescalamiento.
Sí, claro. ¿Ah? No, y está bien que sea así, sí, en el fondo...
Rodrigo Delgado es panelista aquí todos los días lunes que hacemos el día de los exalcaldes, que está junto a Gonzalo, a Gonzalo Urán. Un día que lo está esperando usted ahí... De a poquito, te está esperando ese día, te está esperando.
Estamos a punto de llegar.
Ya pasaste por tantas cosas, entonces ya se acerca ese día. Alguna vez estuvo Germán Codina, Alessandri, Cuadrado, todos los ex alcaldes. Y ahora está Delgado y Gonzalo Durán. Creo que Gonzalo va a ser candidato a gobernador, por ejemplo. ¿Sí? Me va a matar el lunes cuando después escucharte este capítulo. Yo creo que va a ser candidato. Bueno.
Ya.
Y Rodrigo, acuérdate que pasa de alcalde de Estación Central a ministro del Interior. En una época más dura, veníamos saliendo del estallido delictual. Y claro, él contaba que, claro, si bien es cierto, deja de un día para otro, literalmente, el 11 de marzo, deja de ser ministro del Interior, el desescalamiento es progresivo.
Sí, claro.
Es progresivo.
No, tiene que ser así, y también debe ser. Yo no sé cómo es el caso de los alcaldes, ¿eh? Yo creo que todavía no toca eso.
No, es que los alcaldes no tienen desescalamiento, a menos que tengan amenazas.
Es que
no hay desescalamiento. No hay. No, o sea, al otro día
ministro,
no hay nada.
El ministro del Interior es un cargo importante, sí. En fin, y está sujeto, digamos.
Y en ese momento era Interior y Seguridad Pública, tenían los dos.
Ahora, ojo que el intento de portonazo que le hicieron no era porque era el...
No, era porque le tocó nomás.
Le tocó. A cualquier persona le puede tocar. Pero probablemente... El nivel de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, que tiene un alcalde que deja su cargo, y el nivel, ¿no es cierto?, también de amenazas que puede tener, ¿no?, producto de estas acciones territoriales que pretenden en el fondo evitar el aumento del crimen organizado, puede ser incluso mayor. El riesgo en el fondo de circular en el espacio público puede ser mayor que el de algún ministro. Entonces, dependiendo del caso, insisto, no es todos los casos iguales, pero el alcalde San Bernardo u otros alcaldes que han estado amenazados porque han tomado una decisión muy
Karina Delfino,
muy fuerte, digamos, en combatir ciertas situaciones puntuales, pero que tienen estos riesgos. Bueno, ellos probablemente mantengan esta situación como de amenaza o de riesgo una vez que dejen de ser alcalde.
Karina Delfino viene aquí los días, semana por medio. Ya. Dice que se turna los turnos contigo. Y claro, pues ella viene con un grandote, no es como para ponerse simpático. Digamos, nos pega un mangazo, nos deja en el suelo. A raíz, que no sé si tú recuerdas, apareció un cuerpo afuera de la casa de la alcaldesa.
Eso fue muy raro, como que fueron a tirarlo.
Claro, pero nunca,
Una camioneta que abrieron a la parte de atrás, pum, lo dejaron y partieron.
Es una investigación reservada, por supuesto, lo hemos preguntado muchas veces. La alcaldesa no sabe si es una amenaza directa a ella o como el portonazo. Le tocó y dejaron el cuerpo ahí, porque objetivamente en estos tiempos dejan cuerpo en cualquier lado ya en este país. ¿En qué comuna no ha aparecido un cuerpo en los últimos 4 años?
No, sí, pero no en esas condiciones, pues no así como picadito, ¿cachai?
No estaba picadito, estaba...
Ah, yo pensé que
no,
era...
No.
Estoy confundiendo con un torso que apareció...
Era un cuerpo entero, Yeah. Y claro, obviamente que la autoridad no va a pasar riesgo, entonces le pusieron también de inmediato seguridad.
Sí, es complejo, pero finalmente todo esto afecta también... la labor del mismo alcalde, si uno tiene que estar preocupado de administrar. Yo sé que la seguridad es importante y nosotros le dedicamos harto tiempo y cabeza para poder entregarle la mayor tranquilidad posible a nuestros vecinos, pero nosotros vemos cientos de cosas más, ¿no? Desde proyectos que pueden ir de una plaza, un consultorio, qué sé yo, hasta temas súper... administrativos, que el municipio funcione con todos sus servicios que presta, digamos, que son muchos, ¿eh? Entonces, es complejo.
Está la alcaldesa de Villa Alegre, todavía no aparece. La concejala de Villa Alegre, todavía no aparece. O sea, ojalá, y lo digo de nuevo con pena, ojalá no sea algo relacionado a su labor. O sea, primero, todos lamentamos la muerte en sí, lógicamente. Pero si además tiene algo que ver con su rol de concejal, imagínate que emitió un voto que a algún narco no le gustó y ¡pum! También sería un hecho inédito en la historia reciente de Chile.
Sí, es muy complejo eso, por eso hay que tomar todos los resguardos correspondientes. Insisto, más allá de para proteger al alcalde o a los funcionarios, es porque estratégicamente, cuando tú dejas de ponerle un blanco al crimen organizado y al narcotráfico, se le es más difícil poder amedrentar, ¿no es cierto?, a autoridades que toman decisiones que pudiesen afectarles. Por eso es importante sacarlos del juego. Esto, evidentemente, es para proteger a los alcaldes. Pero aparte, yo creo que es lo fundamental, es que de esa forma también estamos ayudando a combatir el crimen organizado de manera mucho más eficiente. Y eso es lo que hay que empezar a plantear con fuerza. Hoy día estamos muy expuestos y el sistema también promueve que las mismas autoridades se expongan para generar, insisto, lo que conversamos, visibilidad y que le puedan ayudar a un sector específico que hoy día está siendo víctima de grupos organizados y que finalmente afecta la calidad de vida de todos ellos.
Voy a cambiar radicalmente de tema, alcalde Palacio. Yo al principio del programa decíamos, es septiembre, no sé, en tu caso, en la mía, esta es la mejor fecha del año, por masacre. Primavera, 18 de septiembre, si me permite agregar, 4 de septiembre, desde hace 4 años, también lo celebro, pongo la bandera al 4. Nada de cosa. Y yo sé además que la reina se prepara con
yo
todo.
Yo también celebro el 11 de septiembre.
Tú también celebras el 11 de septiembre porque es tu cumpleaños.
Es mi cumpleaños,
porque es tu cumpleaños. Porque es tu cumpleaños. Yo sé que la reina se prepara arduamente además para estas fechas. Tiene una fiesta propia en la aldea del encuentro.
Encontrémonos, sí.
Y también hay la fiesta tal vez más masiva de la región metropolitana, y me atrevo a decir tal vez la más masiva de Chile, solo comparado con el Parque O'Higgins, de la cantidad de gente que reciben, que organiza la Junta de Alcaldes.
Yo no sé cuánta gente visita el Parque O'Higgins. Lo que sí sé es que un día, un 17, 18, 19... entran 70.000 personas en el Parque Padre Hurtado, una cantidad de... Bueno, el que ha ido para allá, tú se da cuenta, digamos...
Yo creo que más, yo creo que 70.000...
No, 70.000, sí, eso es lo que más o menos está medido. Y eso es harta gente, pero yo no sé, quizás el Parque O'Higgins... No, yo hace muchos años que no voy al porque finalmente en mi vida, digamos...
Está circunscrita la reina.
Y sobre todo porque el despliegue que te obliga, digamos, esta fiesta, a estar en todos los colegios, a estar en toda la organización, instituciones tienen actividades, más, digamos, la Semana Chilenial, encontrémonos, que es la celebración de nuestras fiestas patrias locales, demandan mucha presencia y tiempo. Entonces, yo no sé, digamos, qué tan masivo es. Lo único que sé es que es muy esperado por nuestros vecinos y por muchos vecinos de Santiago. Porque tiene
hay entradas gratis para los vecinos, ¿no?
Sí, porque tiene una particularidad. Esta es una... El otro día me hablaban también en la tele, me decía, oiga, la fonda de la reina, esta cuestión es fonda, les decía. No es que le tenga mal a la fonda, sí, fonda, pero...
¡Esto es una chingana! ¿Cómo que no? ¡Esto es una chingana!
Pero no es... Claro, el perfil de esto es muy familiar. No sé, si tú te das cuenta, el 25-30% de la oferta es para niños. Está, qué sé yo, la granja educativa para los niños, donde hay una serie de animalitos que pueden ir a ver, los juegos que hay, desde juegos mecánicos, juegos más tradicionales con caballitos, en fin. Es muy entretenido, digamos, para ir en familia, porque cada uno tiene su espacio. Entonces, eso es una de las características y particularidades que tiene la Semana de la Chilenía. Entonces, por supuesto, tenemos entradas, antes que después se nos vaya el tiempo, a todos los vecinos de La Reina, con la tarjeta ciudad, pueden descargar dos entradas por familia, o sea, por persona, digamos. Entonces, si en la familia hay tres, qué sé yo, el papá, la mamá, la hija, ya tenéis seis entradas. Entonces, es muy, muy bueno eso. Lo otro que también quiero comentarles es que, aparte de la Semana de Chilenía, nosotros tenemos el Encontrémonos. Este año va a estar muy interesante, está la banda Conmoción, entre otras.
Ah, pero ya.
No, sí, es una buena propuesta para que lo vean en las redes. Para los vecinos de La Reina es muy barato, para el resto de los vecinos de la región metropolitana es barato, digamos, está hablando alrededor de 9 lucas la entrada. Y hay una oferta que es bien interesante porque tiene estos eventos, digamos, puntuales que son muy llamativos por sí solos, pero durante todo el día es muy familiar. Al igual que la Semana de Chilenía, pero es menos masivo, entonces hay más espacio. Y aparte que el entorno de la aldea del encuentro, que es donde se hace esta actividad, es muy bonito. Ahí no todos conocen. Entonces yo creo que es interesante también sumarlo dentro del panorama, porque es barato, y puede ser una experiencia muy atractiva para las personas que estén buscando tranquilidad. Pero que celebrar, ¿no es cierto?, con una buena empanada, una buena chicha, no sé, y espectáculos que traigan el campo a la ciudad, ¿no es cierto?, como son estas dos actividades que tenemos en La Reina.
Oye, este año, el 18, es más bien cortito, porque es apenas viernes. Uh-huh. No obstante, la Semana de la Chilenía fueron los Tijerales la semana pasada y comienza este fin de semana. Mucha gente no sabe.
Sí. La Semana de Chilenía va a ser 2 y 13 de septiembre.
Sábado y domingo.
Sábado y domingo, semana. Que va a estar muy, muy entretenido.
Aparte que un poquito menos de gente, sí, entonces va a estar bueno. Yo voy a ir el domingo. Yo voy el domingo
bueno,
al pasar.
Ahí para que nos vayamos poniendo ya a tono y llegar bien. Y del 13 nos saltamos del 16 al 20.
Eso es al miércoles, al jueves.
El jueves, el no, jueves. El miércoles.
El miércoles 16, sí.
16 hasta el domingo. Entonces, son 7 días que va a estar ahí, o 5 días, no, 5. ¿Estoy bien o no? Sí. No, porque los dos, claro, completan una semana entera, sí, pues completáis la semana, sí. Son 7 días, 7 días que vamos a tener Semana de la Chilenía. Muy potente. Viene Kramer, ponte tú, a la Semana de la Chilenía. Ahora no tengo el programa, pero vienen Entre Mares, viene, no sé.
¿Por qué no le decimos a Kramer que nunca ha invitado al alcalde de La Reina? Podríamos decirle que...
No sé si lo quiere incentivar mucho a imitarme. De repente uno se ve... O sea, ya cuando me veo, yo mismo hablando, como que no me gusto mucho. Imagínate si me imita un tercero.
Oye, y el Encuéntranos en la aldea del encuentro. ¿Qué día va a ser esta fiesta propia de La Reina?
Ese va a ser el 17, 18, 19 y 20.
Próxima semana, viernes, sábado y domingo, entonces.
Yo creo que es...
Sí, pues. Viernes 17, sábado... No, miento. Jueves 17, viernes 18. Así y después... Es. ¿Hay desfile? en La Reina?
No hay desfile. ¿No hay desfile? No sé por qué no hay desfile.
Porque yo me acuerdo que he ido alguna vez a desfile. No, de hecho, hoy día, hoy día vengo llegando al desfile de,
Año,
cariño, te mandó el alcalde César Mena.
Sí, este año no hubo desfile. Yo creo que tuvo que ver, digamos, con algún, como es un
18 más,
18 más chico. Yo creo que hubo muchas actividades que hicieron finalmente que tuviésemos que decir, o vamos con el desfile o hacemos esta otra actividad. Por ejemplo, la Semana de Chilenía, este 12 y 13, digamos, que un poco se come este fin de semana. Y probablemente...
Ya oficial, ¿eh? No llegamos al feriado del 17, el gobierno no le puso urgencia, no voló, no hubo caso.
Pero igual 17 en la tarde es feriado, pues, la gente lo suelta. Es verdad, ¿no? O sea, entonces era como una mañana.
¿Se trabaja acá el 17 en la tarde, Lucho? ¿Se trabaja acá el 17 de la tarde?
¿Se trabaja? No, mala onda acá.
No,
nosotros generalmente el 17 de la tarde como que no se trabaja. Entonces, en fin, pero claro, si tú lo llevas ahí, y tienes razón, si yo también lo entiendo, o sea...
Del 18 al 20 le encontremos, ¿no? Para que no se nos confunda la gente.
¿Y qué dije yo, 17?
17.
Ah, 18.
18.
Ya, 18, 18. Ya, es que yo le...
Viernes a domingo. Ya. No. No, pues no puede ser el 18 al 20. Sí, pues el 18 es viernes.
Sí, pues el 18 es viernes.
Está bien.
Bueno, la cosa es que el costo que tiene para el país un feriado es...
No, es duro.
Entonces, cuando estáis con toda la cháchara de que estamos en crisis económica, justamente dar un feriado es como contradecirse, básicamente. Así que...
Muy feliz cumpleaños anticipado.
Muchas gracias, señor.
Alcalde, para usted, para su familia, para su madre. Hay que saludar a su madre, a su padre, que son los que además le dieron la vida ese 11 de septiembre. ¿El 74 fue?
74,
del sí. Del 74.
Voy a decir que en verdad fue el 77, una cosa así. Ya vamos a tener que empezar a cambiar un poco el discurso. Porque...
No, nací en las protestas, tenía que decir. Nací en las protestas del 82, la Alianza Democrática.
Tengo que ir ganando días.
José Manuel Palacios Parra, alcalde de La Reina, presidenta mucho. Como hace 10 años, 11 casi, panelista de este programa. Gracias.
Nos vemos, chau.
Hacemos nosotros pausa comercial, Lucho Fraile, y seguimos con Chile Público.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
El próximo salto no es tener más trámites en internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no code a medida. El próximo salto no es tener más trámites en internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Chile Público y lo hacemos con Coder Hub, porque un estado inteligente es nuestro desafío. Por eso en Coder Hub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en coderhub.cl. ¿Usted cree que la ruralidad está lejos?
Más cerca de lo que uno cree.
Es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza, más ahora en septiembre. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Ha llegado hasta acá la sección favorita del señor Luis Fraile, que semana a semana nos traen una dosis semanal de inteligencia artificial con noticias, anécdotas notables, entrevistas y todo lo que tienes que saber sobre esta revolución tecnológica. Como es tradicional a estas alturas, el señor Aguiló no está.
Tirarle piedra en su ausencia.
Pero sí está también, como es tradicional, don Guillermo Beuchat, profesor de inteligencia artificial en la FEN de la Universidad de Chile y fundador de PowerLens.ai, consultor y fábrica de IA customizada, y iBoard.cl, directores de IA para grandes empresas. Don Guille, ¿cómo está?
Muy, muy bien, Jorge. Estoy feliz de estar aquí hoy, además porque tenemos un entrevistado de lujo, así que vamos a dar pie al tiro, yo creo.
Verdaderamente un entrevistado de lujo, sin más preámbulos. Te damos la bienvenida a Daniel San Martín, economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un MBA por la Universidad de Cambridge, un máster en Inteligencia Artificial por la Universidad de Bolonia. Es socio fundador de la consultora de prospección estratégica Frontiers, co-anfitrión del espacio La Previa, de la Singularidad, y autor del libro Clarity. ¿Cómo está usted, don Daniel?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy contento de estar acá, muy honrado de estar en el programa y con ganas de...
Están desde Londres, además, me dicen, ¿no?
Efectivamente, vivo acá, estoy hace más de 8 años ya instalado en Londres. Me toca ir harto a Chile, voy seguido a Chile, voy a estar por allá en octubre, de hecho, después de las fiestas patrias, lamentablemente. Pero sí, desde acá de Londres me conecto.
Te va a perder el mejor mes del año aquí en Chile. Pucha, que viviendo septiembre.
Sí, pucha, no, yo cuando estaba afuera y me tocaba el 18 afuera.
Es lo que más se echa.
Se me caía una lagrimita el día. Aparte que el día 18, increíblemente, no es feriado. En Europa no es feriado el 18. Y decía, pero sí, ¿qué les pasa a esta gente en el calendario?
Tenemos una comunidad de chilenos bien poderosa acá en Londres, entonces, aunque no lo crean, hay una fonda buena en el 18, así que ahí desde la distancia celebramos.
¿Y cómo se llama la fonda? Siempre las fondas tienen como nombres peculiares.
Es que en realidad hay dos fondas que están asociadas a dos restaurantes chilenos. Un restaurante se llama Red Lion y por lo tanto es la fonda de Red Lion, y el otro restaurante se llama el Harrison y por lo tanto es la fonda del Harrison. Y ya para los que estamos acá es conocido, y son dos estilos bien distintos, y ahí tratamos de...
Harrison es como de...
Los dos espectros.
¿Como de Peaky Blinders o no? ¿O se llama, de otra manera el de los Peaky Blinders? ¿O era parecido?
No sé.
Harrison.
Hay un restaurante ahora que está súper de moda en Londres, de un chileno.
El Mareida.
El Mareida, sí. Justamente. Hace
Oye,
poco,
dígame, lo he escuchado, ¿no? Ustedes
no han hecho fonda todavía. No han creado su propia fonda.
Otro estilo ese restaurante, pero parece que está destacando con todo un embajador de Chile ahí en Londres con un negociazo.
Ustedes están entrando además al casi al otoño.
Efectivamente.
Sí. Así que se vuelve nuevamente más gris.
Que tuvimos.
Sí. Bueno, sí, Londres.
Esta ciudad, como deben saber, es súper gris, sí, es medio oscura, es maravillosa, sí, pero no una ciudad con mucha luz. Pero este verano, particularmente, la verdad que fue radiante. Tuvimos lo llamamos Tropical London. Tuvimos un montón de días con mucho sol, con calor, así que estuvo muy buen verano, pero ya terminó la ventana.
Debo decirte, Jorge, que Daniel, yo lo sigo hace un tiempo atrás porque tiene un podcast espectacular junto con otros cracks ahí, el señor del piano, Cofré, Grimalt, tienen un podcast que se llama La Previa de la Singularidad. Cáchate el nombre, ¿te acordás la otra vez que hablábamos de este famoso test que se usa para medir la inteligencia de los modelos de inteligencia artificial? Este que se llama El Último Examen de la Humanidad.
The Humanity Last Exam, no sé si te acuerdas.
Este nombre me evoca un poco a ese test, porque La Previa de la Singularidad justamente nos habla de un momento en que está a punto de pasar. Es como cuando se recoge el mar antes del tsunami, como que ese momento... Cuando tú ves que falta poco para que pase algo realmente grande, lo que llamamos la singularidad, en el mundo de la IA la singularidad tiene todo un significado, ¿cierto? Ahí, Daniel, cuéntanos cómo se les ocurrió el nombre de este podcast que tú tenías.
Sí, la verdad que lo describiste súper bien, Guillermo, porque en el mundo del futurismo está este concepto hace muchos años, de la singularidad, que tiene varias definiciones, pero básicamente es cuando la inteligencia artificial supere el intelecto humano y empieza a mejorarse a sí misma, y eso ya a un nivel y a una velocidad cada vez mayor, la cantidad de cambios sociales y económicos va a ser tan profunda que no es imposible predecir lo que viene después de este momento. Y lo que esto era un concepto que era casi de ciencia ficción por un montón de por muchas décadas. Nadie había una discusión teórica si era posible tener un sistema digital más inteligente que el ser humano, y de manera increíble, y esta es nuestra postura, Hoy día estamos, hay una discusión
en la previa,
ya
en la previa.
Estamos cruzando en ese punto, y si no va a ser en meses, años, en la perspectiva más conservadora. Y por lo tanto, este momento que era una cosa como ya casi de nuevo de ciencia ficción, estamos muy cerca y quisimos llevar a la gente que nos escucha todas las noticias de los avances de inteligencia artificial, la influencia que tiene inteligencia artificial en negocio, en la sociedad, al alero de este avance que estamos teniendo hasta este como momento, como dices tú, como esta ola que positiva o negativa no sabemos que se nos viene, y por eso la previa.
Oye, tú acabas de mencionar varias palabras que creo yo que son clave para lo que nos convoca el día de hoy y la razón por la cual te invitamos, Daniel. El tema de la incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar. Tú dices lo bueno o lo malo, todavía no estamos seguros. Este futuro que cada vez se vuelve más difícil de predecir, cada vez en plazos más cortos se vislumbran escenarios más disparatados, más lejanos. Más absurdos, entre comillas, porque cada vez se ven más posibles algunos de ellos. A mí me pasa mucho, debo decirte, Jorge, en empresas, en mis clientes, gente con la que yo trabajo, que están todos tratando de vislumbrar el famoso mapa de ruta. ¿Qué hacemos con esta cosa de la inteligencia artificial como empresa? ¿Cómo la adoptamos? ¿Para dónde va la micro, en español? ¿Cómo abordar? ¿Con qué cosas hacer en el corto plazo de manera de prepararnos mejor para esta revolución? Y lamentablemente, nadie llega con una varita mágica y una bola de cristal para adivinar lo que va a pasar en estos tiempos, menos aún.
Harry Potter, puede que sea.
Claro, Harry Potter. Ya entramos en ficción, ¿cierto? Y es justamente el meollo de esta conversación, y creo yo que es la razón principal por la que tenemos aquí a Daniel invitado, es justamente el nivel de incertidumbre que nos rodea y cómo en realidad para las empresas hoy en día no es muy factible tener un mapa de ruta que les dé mucha tranquilidad, digamos, porque a nadie está tranquilo, ni siquiera la gente que más sabe es capaz de predecir con claridad los próximos 24 meses, ¿te fijas? Entonces, nuestro amigo aquí, Daniel y compañía, y un par de personas más, hicieron un trabajo que yo creo, opinión mía, extraordinario. Que yo no sé por qué no más empresas y más organizaciones en Chile no lo conocen. Que se llama, es una metodología, digamos, que se llama Strategic Foresight. Aquí Daniel participó en la creación de una especie como de reporte completísimo de 35 futuros, 35 escenarios que se abren de una manera razonable en base a la foto que tenemos hoy día del mundo. Y uno dice, ¿cuáles son los posibles caminos que este mundo podría seguir? Y hay 35 caminos muy bien descritos.
Perdón.
Increíble.
¿Por qué 35 y por qué no 10? ¿Por qué no 50?
Primera
qué
pregunta para Daniel. ¿Qué onda? ¿Cómo llegaron a esos 35? ¿De dónde los sacaron?
Porque me hace toda lógica que ustedes puedan ir predeciendo escenarios. Está perfecto, pero ¿por qué salieron 35?
¿De dónde viene ese número? Sí, la verdad que esto no es como que uno, me encantaría que fuera así, ¿eh? que uno fuera caminando y uno se iluminara, viera las posibilidades del futuro y se pusiera a hacer un reporte. La verdad que toma mucho más tiempo. Nosotros aplicamos una metodología, tenemos una serie de talleres. Entonces, en este caso, este reporte lo hicimos junto a la Sofofa. Saben que este gran gremio de empresas tiene un montón de empresas asociadas. Y lo que nosotros hicimos fue, con muchas de las empresas que trabajan con Sofofa, dijimos, oye, mira, acá hay un montón de gente capaz, hay un montón de líderes capaces que tienen diferentes visiones sobre el futuro, tienen diferente información, expertise, que probablemente nosotros no tenemos. Y lo que nosotros hicimos fue facilitar un proceso, por el cual no quiero entrar muy en el detalle técnico, pero es una metodología que se llama Implications Mapping, que tú juntas a la gente en talleres, la haces conversar en rondas, y a partir de eso tú vas como construyendo cuáles son las diferentes visiones que hay sobre el futuro. Y a partir de eso, uno hace un trabajo de curatoría, descarta algunas cosas que son demasiado o bien improbables o que no tienen mucho impacto, y uno se va quedando con aquellos escenarios. A todo esto, nosotros generamos al principio casi 100 escenarios. O sea, a partir de estas conversaciones, habían alrededor de 100 escenarios. Que fue, básicamente, ese número viene de dónde, de las ideas de la gente, de las visiones, de lo que podía ocurrir. Y a partir de eso uno va diciendo, mira, estos escenarios son más o menos parecidos, uno los junta, después hay otros que, como te contaba, son o muy improbables, tienen un impacto tan menor que en realidad no ilustran nada, porque, de nuevo, acá la idea no es predecir el futuro, sino que ordenar las percepciones sobre el futuro. Decir, mira, en realidad nadie sabe lo que va a pasar, pero sí más o menos podemos decir estas son las posibilidades, y eso ya guía a la organización. A pesar de que tú no le vas a chuntar, tal vez no sabes cuál de los 35, ya saber cuáles son las posibilidades genéricas, te ordena y hace que nada te pille por sorpresa cuando se manifiesta estos escenarios. Entonces, básicamente es creación de muchos escenarios y después vamos seleccionando y terminamos quedando con 35 porque eran los que nos parecían que eran valiosos y que ilustraban un punto y que efectivamente en su conjunto representaban esta gran visión de los líderes de la Sofofa de los posibles futuros del trabajo.
Cuéntale, Daniel, a nuestros radioescuchas, como ejemplo, un par de escenarios que ustedes hayan llegado.
Eso.
Que, por ejemplo, que sean escenarios, además, excluyentes. Que tú digas, podríamos terminar en un extremo o en el otro, por un lado o por el otro, y que más o menos tengan ciertas, que sean más o menos plausibles o probables, dada la situación actual. Que tú hayas...
Sí, mira, voy a partir con los un poco más obvios, para ilustrar cómo funcionan los escenarios, y después vamos a algunos más.
Ahora,
más
¿esto tiene algún horizonte temporal definido cada uno de estos escenarios? ¿Para todos es el mismo horizonte o hay un escenario que tiene para 10, 8, para 100 años?
Muy buena pregunta, Jorge. Cada escenario tiene, nosotros usamos una metodología, aquí uno puede, te puede imaginar que como en todas las disciplinas hay un montón de autores y metodología, nosotros aplicamos una de Godet, que es un futurista francés, y decimos, es súper simple, corto plazo de hoy a 5 años, se va a manifestar antes de 5 años, mediano plazo entre 5 y 10, y largo plazo más de 10 años, aproximadamente. De nuevo, acá es imposible saber, llevan a ser 9 años, pero lo que uno quiere es ilustrar, es algo que puede ocurrir realmente mañana, es algo que ya está en formación y lo vamos a ver en algunos años más, o algo que todavía está 10 años hacia el futuro.
Oye, Daniel.
Entonces, cada uno de los escenarios tiene uno de estas tres categorías.
¿Y esto cuándo comenzó? Para ver si tiene algún
¿cuándo
grado.
Es el hoy? ¿Cuándo es la foto del hoy?
Claro, tiene algún grado.
Puede
ir comprobando algo.
Va a una velocidad tan grande que esto ya, muchos de los escenarios, o bien ya se manifestaron algunos. O otros, la verdad, que ya no son tan válidos. Nosotros armamos los talleres a fines del 2024, juntamos todo este grupo de empresas grandes, súper grandes, talleres, y publicamos el reporte en abril del 2025. El año pasado hicimos un evento grandote, publicamos estos 35 escenarios, y muy importante, este año hicimos el refresh, en vez de trabajar solamente con gente de Santiago y líderes de empresas, le propusimos a la Sofofa que en realidad había que tener una visión del futuro más amplia todavía. Dijimos, salgamos a recorrer Chile. Estuvimos en 5 ciudades en marzo de este año. Estuvimos ahí en nuestra caravana, gran tour
de gira.
Los futuros. De gira, exactamente. Y estuvimos en Viña, bueno, y repetimos en Santiago, pero además estuvimos Viña del Mar, Temuco, Concepción, Antofagasta. Trabajamos muy importante con trabajadores también. Integramos estos talleres, no solamente líderes empresariales, dueños de empresas y gerentes, sino que ahora además a trabajadores, porque decíamos, mira, hay mucha parte de la información que está en la mente de estos trabajadores y algunas personas del sector público relacionadas al mundo del trabajo. Y estamos a punto, no tenemos la fecha exacta, pero probablemente en algún momento de este año, de fines de este año, vamos a publicar el refresh, digamos.
La primicia.
La corrección de lo que haya que corregir de los 35 anteriores, más encontramos 19 escenarios más, nuevos.
Espérate, ¿en alguno, porque la gente se lo va a preguntar, ¿en alguno ya hay zombies? ¿En alguno
las
máquinas se rebelaron y nos aniquilaron? La T-60, no sé.
Terminator.
Nos reíamos porque uno de los escenarios le llamamos el gran apagón.
Pero ¿por qué son nombres tan dramáticos? ¿Usted está bueno para cuando venían las nuevas cepas del COVID?
Hay una parte metodológica, Matea, digamos, de ordenar las ideas, pero después la idea es que cada uno de estos escenarios más tenga una narrativa que sea interesante y que evoque emociones para que el lector, para ilustrar un punto, y lo que nosotros siempre decimos, ojalá que los escenarios negativos no se manifiesten, ojalá que nos equivoquemos, pero que esa alerta genere la acción y detone las acciones en organizaciones, en gobiernos que necesitamos tener. Entonces,
¿cuál es el apagón?
El gran apagón, lo describí, perdón.
Descríbete el gran apagón, dale.
El gran apagón, entonces nosotros decimos, ¿qué pasa si hay un hackeo masivo y las grandes tecnológicas, Google, Amazon, donde corren virtualmente todos nuestros sistemas, se cae Google, se cae Amazon, y eso además genera que las empresas de utilities básicos, electricidad, luz, agua, tengan problemas con su sistema y durante 2, 3, 4 días, una semana, no me acuerdo el número exacto, pero por varios días no hay ni internet básicamente y no hay servicios básicos. Porque uno suele no pensar esto, pero ambos están muy conectados. Todos los servicios básicos, las plantas usan sistemas digitales. Entonces, cuando si se cae el mundo digital, mucho el mundo físico se va a caer. Entonces nosotros decimos, esto puede pasar. Y fue divertido porque en febrero, no sé si se acuerda, hubo un apagón efectivamente en Santiago, grandote. Entonces yo estaba acá en Londres y me escribía a la gente de la empresa.
¡Está pasando! ¡Está pasando!
Medio en broma, medio en serio. Está pasando, está ocurriendo. Y hoy día estamos viendo que hay hackeo y que efectivamente un escenario medio catastrófico, pero que podría ocurrir, y para lo cual sería muy bueno que las empresas estén preparadas. ¿Para qué se hace si tu empresa no tiene ningún sistema digital durante 4 días? Se para la operación y ya solo reflexionar sobre qué pasaría si te para una posición. Y cuando llegue a ocurrir, pasas del shock al ok, este escenario lo habíamos visto. Teníamos un pequeño plan de acción, ok. Está muy mala la cosa, pero ya sabemos que podía pasar. Y eso las empresas las ponen en una posición completamente distinta.
Fíjate que, Guille lo sabe. Yo soy muy fans del science fiction y puntualmente además del apocalipsis en la Tierra. Me encantan los zombies. De hecho, voy a la Zombie Walk aquí en octubre.
Vale,
camino por la caminada. Ya no, estoy medio viejo, pero caminar más de alguna vez, caminé por la Alameda. Así, Y yo jugaba, a propósito, le está pasando. Yo jugaba con mi familia, los invitaba a una cena de día viernes o día sábado. Y el juego era planificar cómo sobrevivir al apocalipsis zombie. Entonces, cada persona de mi familia tenía un rol y cómo íbamos a distribuir la comida y qué arma iban a tener y planilla Excel, una cuestión seria
es la pega que hay que hacer en serio, y sabéis que todas las empresas deberían hacerla, no para los zombies, pero en el fondo para algo como lo que describe Daniel de, imagínate que nos quedamos 4 días sin sistema, sin SAP, ¿qué hacemos? ¿Cómo sigue adelante la cosa? Y esos escenarios ya no se ven tan descabellados. O sea, este puro mes han habido como 3 hackeos masivos a plataformas tremendamente sólidas como Cloudflare, Hugging Face, cuestiones que uno confiaría más o menos, y han sido más o menos hackeadas por varios días y han estado con el uptime por el suelo. Entonces, como que bueno, hay que empezar a pensar en eso.
Cuando comenzó la pandemia, me empezaron a llamar todos y me decían... ¡Está pasando! ¡Está pasando! Y todos en algún momento se empezaron, yo creo, a pasar el pequeño rollo de que a lo mejor venían los zombies y decían...
Se acordaron de tu ejercicio.
Y decían, este cabro...
Siempre tuvo la razón.
Va a sobrevivir. Este va a ser de los que va a sobrevivir. De los que va a sobrevivir.
Se los dije. Estaba preparado. Tírate otro escenario, Daniel, antes del corte.
Sí, mira, tenemos algunos más positivos también. No es un escenario negativo. Obviamente el tema de la inteligencia artificial está súper incorporado. Hay algunos escenarios muy obvios que a esta altura ya uno se llama IA de punta a punta, que decíamos, oye, la inteligencia artificial va a entrar en todas las áreas de la empresa, en prácticamente todas las funciones, tareas, y eso vemos que está pasando. Pero también hay escenarios positivos que en este mundo donde la inteligencia artificial empieza a hacer las tareas tediosas de los seres humanos, las tareas repetitivas, las tareas peligrosas, las tareas que no queremos hacer, y se vuelve más capaz que lo humano en un montón de tareas cognitivas y físicas. Si los humanos somos capaces de crear instituciones para repartir esa prosperidad, yo sé que aquí hay un sí bien grande, pero si somos capaces de eso, hay un escenario donde los humanos tenemos tiempo para dedicarnos a lo que realmente los humanos, lo que nos gusta. Y ese escenario le llamamos el florecimiento del humano. Porque si usted lo piensa, en los últimos 200 años los humanos, todos los trabajos, se tratan de ser casi como máquinas. Esto de que uno hace, que uno va a la oficina, se sienta en un computador de 9 a 6 de la tarde, lo tenemos tan incorporado que es obvio. Pero en realidad, para un humano de la época medieval... le pareceríamos máquinas. A esto de que la empresa nos mide por nuestra productividad y por que hace mucho sentido, y no una crítica a esto, pero en el fondo hemos ido tratando de sistematizar el trabajo humano para que sea cada vez más como una máquina. Pero hay un mundo que, ¿qué pasa? Que si las máquinas hacen ese trabajo, o el trabajo más de la producción, del retorno económico, y los humanos efectivamente podemos disfrutar de una prosperidad que hoy día suena absolutamente inimaginable. Pero existe un escenario. Y de nuevo, acá, yo no sé si va a pasar ese escenario, pero ya el puro hecho de decir esto puede ocurrir y si suceden ciertas condicionantes, podemos llegar a ese escenario, te pone una discusión, como voy a ponerme un poco grandilocuente acá, pero te pone una discusión como humanidad que es distinta, que tú dices, ok, ¿qué hacemos entonces para que lleguemos a ese escenario? Y eso es como lo interesante de pensar en futuros, en las diferentes posibilidades que... que tiene el devenir de la historia.
Increíble. Hace poco Elon Musk fue, ¿te acuerdas de Elon Musk, este gran empresario y fundador de cuánta empresa ahora y la está rompiendo allá afuera, el hombre más rico del mundo hasta ahora en patrimonio? Le hicieron una entrevista que se viralizó, no sé si tú la pudiste ver en los medios. Fue hace como 2-3 semanas atrás.
Con el Economist, una
periodista del Economist le hizo una entrevista muy buena y él tenía una visión bien interesante en esa entrevista. Él decía que la IA iba a llegar a generar tanta como prosperidad y tanta abundancia en la provisión de bienes y servicios, que iba a ser tan abundante, por ejemplo, no sé, la cantidad de recursos, la cantidad de alimentos, la cantidad de servicios que van a existir, que básicamente va a tender a cero el valor de todas las cosas y el dinero va a dejar de importar. Porque en el fondo no vamos a necesitar dinero porque no hay nada que intercambiar, porque no hay escasez. Entonces la economía, como que todo el sistema financiero pierde su sustento.
¿Nos vamos a hacer comunistas?
Como que en el fondo va a haber abundancia absoluta de todo. Imagínate que tú vives en un planeta en el que los árboles te dan todos los recursos que tú necesitas y está lleno de árboles en todas partes y hay abundancia de recursos extremos para todo. Como que la economía no tiene sentido, porque la economía es la administración de la escasez. No sé ahí, Daniel, si hay algún escenario que aborde como esta... optimismo
no,
extremo.
Hicimos en el podcast hicimos un capítulo especial analizando eso mismo. En el fondo, viendo como habíamos dentro del podcast algunos que éramos más a favor de lo que decían los más y otros que estaban en contra, y llegábamos a la conclusión, el consenso era que en realidad, aunque él tenga razón de que los bienes materiales, digamos, seamos tan productivos como humanidad que ya no haya escasez, siempre va a haber escasez de algunas cosas. Y poníamos el siguiente ejemplo: va a haber escasez de los territorios, los terrenos buenos. O sea, hay un cierto número de lugares limitados del mejor lugar en la playa o del mejor lugar en el centro de las ciudades más populares. Y por lo tanto, ese tipo de cosas va a tener un precio exorbitante y sí va a haber escasez. O la reputación. No todo el mundo va a poder ser famoso y conocido y popular, porque por definición solamente algunas personas son... entonces ahí la discusión en el consenso era, ¿va a haber escasez igual? El punto es cuáles van a ser esos bienes escasos, claro, o esos activos escasos, y por lo tanto...
No van a ser, claro, los alimentos, pero van a ser otras cosas. Claro, van a ser...
Exacto. Que es un poco lo que pasa hoy día. Ojo, uno pierde la perspectiva, pero desde el punto de vista de un, no sé, cazador-recolector, nuestra sociedad ya es absurdamente próspera en algunas cosas. O sea, uno se compra ropa, que digamos, tal vez no es de la mejor calidad y todo, pero uno puede comprar ropa muy barata hoy día, o ciertos bienes físicos que hace 200 años hubiera sido absolutamente imposible pensar que un individuo normal podía tenerlo. Hoy día tenemos mucha prosperidad en algunas cosas. Lo que pasa es que, claro, estamos centrados en el día a día en las cosas donde hay escasez, las cosas donde nos faltan, donde queremos tenerlas y no las tenemos, y creemos que esa pulsión humana de enfocarse, lamentablemente, pero en lo que no tienes, en lo que es escaso, en lo que quieres, en lo que tu rival logró y tú también lo quieres lograr, va a seguir existiendo, y creo que es parte de la naturaleza humana.
El pasto del vecino siempre es más verde, como dicen.
Eso es parte de la naturaleza humana, no hay nada que hacer.
Y van a inventar cosas, o sea, el día de mañana, voy a exagerar narrativamente, pero hoy día, no sé, uno se pelea con el vecino por el pasto, y los más se pelea con Jeff Bezos por quién hace el cohete más grande, y en el futuro, no sé, oye, yo tengo dos lunas y tú tienes solo una de ese planeta. O sea, claro, la escala completa va a cambiar, tal vez. Pero el hecho de que la gente compite y que hay alguna, y que compite a través de aquellos bienes o servicios o aspectos donde hay escasez, es parte de la naturaleza humana, y que creo que es lo que mueve la historia hacia adelante, para bien o para mal.
Del homo economicus, como decía alguien por ahí, ¿eh? Como que finalmente siempre va a existir esas ganas de tener lo único, lo exclusivo, y de comercializarlo de alguna manera. Claro, siempre va a existir, es parte de la naturaleza humana, como decía.
Así es.
Oye, me dice el señor Fraile que tenemos tiempo para una última pregunta a nuestro invitado.
Una última pregunta. Tú, Daniel, como tú eres investigador, tú eres académico, eres profesor en la universidad, ¿cierto? ¿Tú qué ves ahora, pensando un poco en lo que va a pasar en el futuro de corto plazo? ¿Qué ves sobre los mercados laborales, sobre los jóvenes que están entrando al mercado laboral ahora? Yo sé que este tema quizá ya te lo han preguntado en otra ocasión.
No, mi cara es porque me encantaría tener la bola de cristal, y yo a veces doy como la excepción de que es muy, o sea, voy a hacer primero la respuesta.
Hay escenarios no muy buenos respecto
me, a este me voy tema. A jugar, sí, me la voy a dale, jugar con algo.
Dale, dale.
Siempre tengo que partir porque nadie sabe, es muy difícil saberlo, todos estos son sistemas complejos, hay que pensar en escenarios. Dicho eso, hay algo que está ocurriendo que en general la gente no lo está viendo, que es que la inteligencia artificial ya está llegando a un punto de tener la misma capacidad cognitiva del ser humano en casi todos los aspectos, lo que se llama la inteligencia artificial general, y más crucialmente el costo está bajando a tal punto que ya el próximo año, en algún momento del próximo año, va a ser más barato una unidad de inteligencia comprada a una IA que a un ser humano. Y el hecho de que los humanos, de que muchos cargos, muchas posiciones se basen en lo cognitivo, en muchos trabajos que la gente vende su inteligencia, en el fondo, sus estudios, su expertise, eso estamos muy cerca de que cambie, de que la unidad de inteligencia provista por inteligencia artificial sea mucho más barata que la unidad de inteligencia.
O sea, ya empezó a cambiar, de hecho, en cierta medida. Ya empezó a pasar eso un poco.
Ya empezó a pasar.
Claro.
Entonces, esta visión como romántica que el ser humano piensa y toma las mejores decisiones va a ser algo del pasado. Yo creo que eso es, creo, hay escenarios, puede que haya una guerra y que eso, pero la trayectoria es inevitable que vayamos, y por lo tanto la pregunta es qué queda para el ser humano. Y ahí yo sí soy optimista. Yo creo que va a haber un periodo de ajuste medio complicado, pero que los seres humanos sí vamos a terminar tomando roles, principalmente en aquellos aspectos donde los seres humanos queremos que haya otro ser humano. Entonces yo pongo algunos ejemplos. Terapeutas. Probablemente la máquina va a ser mejor terapeuta en términos como objetivos que un humano, pero cuando el terapeuta te mire y te diga, yo te entiendo, tú quieres que sea un humano que tú sabes que puedes sentir y que de verdad te entiende.
Tú sientes que empatiza a esa persona con lo que te está pasando.
Pero hay una cosa biológica, como química.
De que tú quieres que sea un humano, o enfermera. Tal vez un robot podría técnicamente hacer el trabajo mejor, pero tú quieres, la gente va a valorar más que haya un ser humano. No sé, tengo tiempo acá, pero el ejemplo que yo doy, que hay muchas cosas que los seres humanos queremos ver otro ser humano. El ajedrez, por ejemplo. Las máquinas son mejores que los humanos jugando ajedrez del año 1997. Pero si tú ves las cifras de cuántas horas se vende ajedrez humano en internet, ves ajedrez máquinas, es 1 millón de veces más el humano. Por alguna razón los humanos queremos ver otros humanos jugando ajedrez, a pesar de que objetivamente son peores que las máquinas. Y hay un montón de disciplinas, actividades que va a pasar eso. No sé cuáles, pero creo que esa es la manera correcta.
En algún momento vamos a tener carrera a lo mejor de Fórmula 1 con pilotos, que son robots, que probablemente no cometen ningún error y son capaces de ir bajando los tiempos, pero vamos a querer ver un humano cómo es capaz de estar ahí en la cancha y saber que somos nosotros reflejados en eso, que somos nosotros
los. Y no, historias, tú querés que se equivoque, que el mejor futbolista del mundo pueda fallar y se pierda el penal, y que Messi, por bueno que sea, se pueda perder el penal y sufra. Porque nos gustan las historias, lo sé.
La perfección es fome.
La actividad económica de los humanos va a pasar hacia lo propiamente humano, creo yo. Curiosamente, y esa es mi mirada optimista, digamos, de mediano o largo plazo.
Daniel San Martín, gracias por estar hoy día con nosotros aquí en Chile Público.
Muchas gracias por la invitación. Un tremendo honor, señores.
Oye, porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, AMUR.cl. Somos tecnología que genera impacto en Color Hub. Creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en colorhub.cl. Señor Guillermo Beuchat, ¿qué capítulo estuvimos hoy día?
Hoy fue el número 70.
Capítulo número 70 de Chile Público con los capos de la IA. Daniel Guille, nos vemos luego.
Un gustazo, nos vemos, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.